Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia. Durante el mes de julio estamos relajando un poco el guión para dar cabida a entrevistas más distendidas, más reposadas. La de hoy, si atendemos al invitado, creo que no va a defraudar. Antes de nada, déjeme que les diga que esto suena así de bien, porque Rafa Cardillo está al frente de la técnica y delante de estos micrófonos azules de COPE Sevilla se encuentra Domingo Más, servidor de ustedes, Pablo Enríquez.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Estos días nuestra audiencia se reparte entre los lugares de vacaciones a los que llega la sintonía de COPE Sevilla, fundamentalmente, ya lo saben, gracias a la web de esta emisora. Y estos días en los que disfrutamos de más tiempo libre, en los que desconectamos de la rutina diaria, ya estábamos tardando en ofrecerles alguna recomendación literaria. Por eso llenamos de libros la mesa del estudio central de COPE Sevilla y damos la bienvenida al autor de éxito, a un amigo, a un periodista que tiene tiempo para publicar libros como este que tenemos en nuestras manos. El libro se titula Levantemos el corazón y su autor es Javier Rubio. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Para descubrir de qué va este Levantemos el corazón solo hay que leer el subtítulo, Guía para no perderse en misa. ¿Nos perdemos?
Yo creo que sí. Bueno, nos perdemos y muchos están perdidos. Mucha gente que vuelve a la iglesia, como vuelve el hijo pródigo al cabo de los años, bueno, pues con tantos retiros y con tantos primeros anuncios, ¿no?, que estamos viendo en la realidad eclesial de Sevilla, hay un público, hay un grupo de gente que de repente vuelve a misa y el recuerdo que tiene es tal vez el del día que se casó hace 25 o 30 años o tal vez incluso en el colegio cuando asistía a la misa una vez al mes. Y se pierde, claro.
Entonces convendrá conmigo en que algo está cambiando. Ya es un signo que en nuestro contexto español, andaluz y sevillano haya que aclarar por qué se reza, por qué se celebra, por qué se participa en misa.
Claro, la pregunta se puede tomar de dos maneras diferentes, ¿no? Ha cambiado porque se ha perdido la cultura religiosa.
No se da por hecho eso.
Claro, no se da por hecho y entonces ya a partir de ahora hay que explicarlo. Uh-huh. Pero también creo que es positivo, ¿no? Es una oportunidad que toda esa gente se reencuentra de alguna manera con la celebración, por supuesto con la celebración eucarística, que es el fuente culmen de la vida del cristiano.
Nos quería recordar que la misa va más allá de una rutina.
Bueno, claro. Al final en estos retiros de impacto de primer anuncio lo que se reaviva es la relación personal con Dios. Y esa relación personal después hay que cultivarla en la oración y por supuesto en la Eucaristía, en la misa, que tiene todas las oraciones, toda la tipología de oraciones que nosotros podemos dirigirle al Padre están en la misa. Entonces, volver a la misa es volver a un encuentro, pues como decía Santa Teresa, ¿no? Hablar con un amigo, como se habla con un amigo. Pues eso es lo que hay que pretender o hay que lo que aspirar a que mucha gente deje de considerar la misa como algo aburrido que hay que hacer por compromiso, por tradición, por cultura heredada, sino porque realmente la vive.
¿Y de verdad qué tiene que pasar para que una persona reconozca que ir a misa es una necesidad? Parte de una vivencia, lógicamente.
Claro, tiene que pasar que se encuentre o que se tope, porque en algunos casos es un topetazo.
Más que se caiga del caballo. Se
caiga del caballo, claro, y se magulle los huesos. Ese encuentro con Cristo que le cambia la vida, que de repente entiende como si fuera un puzzle, ¿no? Todas las piezas llegan a encajar. Y claro, ahí siente la necesidad de acudir a misa, y acudir a misa no solo el domingo, que es el precepto como manda la Santa Madre Iglesia, sino acudir pues, con la frecuencia que le permitan sus quehaceres cotidianos, buscando hueco en la agenda, y buscando hueco en la agenda se encuentra.
Siguiendo la pista del libro, estos meses hemos leído las crónicas de los paseos que Javier Rubio se ha dado por las iglesias de Sevilla, ¿verdad?, a través de las páginas del diario ABC. Javier, ¿este libro recoge algunas de las conclusiones que el periodista sacó de aquellas misas?
No. Son dos. Tienen mucho que ver porque al final, claro, yo voy a una celebración y, bueno, pues hago una especie de crónica, ¿no? De claro. Qué ha sucedido allí, cómo se ha celebrado el sacramento, ¿no? Claro, se ha celebrado la manera que o yo dictamino sobre lo que los hombres, ¿verdad?, podemos hacer, el sacerdote y la asamblea. Pero claro, no soy capaz de describir, como dice también San Pablo, ¿verdad?, lo que ni el ojo vio ni el oído escuchó, pues lo que el Espíritu Santo actúa en los corazones de los fieles en cada una de las iglesias. Pero no tiene nada que ver eso, o tiene algo que ver, pero no está puesto en el libro. El libro es un poco, yo lo titulo o lo subtitulo como Mistagogía de andar por casa. Y claro, el oyente dirá, bueno, ¿y ahora qué es mistagogía? Pues mistagogía es simplemente la manera de entrar en el misterio a través del propio misterio. La celebración eucarística es un misterio insondable por el que, por la epíclesis, por la efusión del Espíritu Santo, cuando el sacerdote impone las manos, las especies eucarísticas se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. Eso es un misterio, o sea, no podemos pretender entenderlo de ninguna manera científica o que pueda evidenciarse, nada más que con los ojos de la fe. Y ese misterio, pues es el que tiene unas claves de interpretación de ese misterio que son las que yo trato de expresar en el libro, ¿no? Que se sepa por qué en cada momento de la celebración eucarística estamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos de pie, estamos sentados, estamos de rodillas, estamos respondiendo, estamos callados, y el que reza es el sacerdote, ¿por qué? Pues eso.
¿Y se observan quizás fallos recurrentes en lugares comunes que haya que cambiar?
Sí, por ejemplo, un fallo muy...
Cosas que hacemos quizás sin darnos cuenta.
Sin darnos cuenta. Bueno, el título del libro, ¿no? El Levantemos el Corazón, el Sursum Corda de las misas cuando eran...
Y cada uno se levanta como...
Claro, y entonces, lo que dispone la Iglesia, lo que dispone nuestro obispo, es que se levante uno en la oración sobre las ofrendas que hace el sacerdote, y ahí ya, como es una oración, lo normal es que en el oremos estemos de pie. Por eso esa expresión tan española, ¿no? De ha perdido el oremos, que ya no sabe cuándo se tiene que levantar, cuándo se tiene, o sea, ya está con la cabeza medio loca. Entonces, en ese momento ya tenemos que estar de pie. Lo que pasa es que todavía hay personas que, bueno, antiguamente se levantaban en el Sursum Corda, que es el Levantemos el Corazón. Pero claro, es Levantemos el Corazón, no es Levantemos el asiento,
no
el trasero
silla.
Del asiento.
En fin. En su libro usted se detiene incluso en dónde sentarnos, ¿verdad? O en cómo ir vestidos.
Bueno, también, claro.
Le van a tachar de fundamentalista, lo sabe.
No creo, porque yo creo que esos capítulos están escritos con un poquito de guasa, ¿no? Muy sevillano, que sí. Lo podemos entender, ¿no? Pero claro, igual que el sacerdote se reviste de una manera especial para oficiar el sacramento, pues nosotros también deberemos ir vestidos, no de una manera especial, pero hombre, de una manera... Una palabra que rechina, pero que es la justa, decorosa. O sea, vamos a lo que vamos.
Esto me recuerda a una publicación en TikTok, la que hace muy poco, la que una supuesta influencer, creo que era argentina, se escandalizaba de que no le permitiesen el paso a la catedral tal y como iba vestida, y había que verla.
Claro, es que hemos perdido el concepto de...
Ha dicho del decoro.
Sí, del decoro, ¿no? Pues eso, hemos perdido el concepto de cómo me he visto para cada ocasión. Y yo creo que, claro, si va a entrar en la catedral, que es un recinto sagrado, como si va, pues no sé, a la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias o Princesa de Asturias, pues tendrá que ir conforme
no
se pide
Bermuda,
el protocolo, ¿no?
Claro.
Ahora, dentro de eso, pues, oiga, vístase usted como le parezca, pero hombre, que no incite o que no mueva a que esté pendiente todo el mundo de la vestimenta,
claro,
sino de lo que hay que estar pendiente.
A todo esto, ¿qué relación mantiene este periodista con las redes sociales? ¿Se atreve quizás a hacer una predicción de hacia dónde va el invento?
Uf, eso es complicado. Yo estoy en Twitter y cada mañana doy buenos días y gracias a Dios, que es un libro anterior que escribí, y bueno, por algún motivo, ¿no? Buenos días y gracias a Dios, pues por lo que tenga en la cabeza, o por lo que me ha sucedido el día anterior, o por la oración que venga ese día, no sé por qué. Y es la única presencia que tengo. Yo creo que las redes sociales, bueno, las veremos evolucionar, no sé si decaer, pero sí, yo creo que ya... Nos hemos empezado a dar cuenta, a lo mejor los jóvenes todavía no, pero ya con una cierta edad, hemos empezado a darnos cuenta de que las redes sociales en realidad tienen mucho de redes y poco de sociales. Uh-huh. Y que la verdadera red social, para nosotros que somos creyentes y vivimos la fe, es nuestra parroquia, donde nos encontramos con personas de carne y hueso, con sus problemas, con sus alegrías, con sus tristezas, y que tenemos que pues acompañarla y que nos acompañen y bueno, y sobrellevar la vida de unos y de otros. Pero que al final esos like y esos me gusta y esos pulgares para arriba de las redes sociales, cuando vienen mal dadas, nadie está a tu lado.
¿Se ha detenido quizás en la celebración de los cultos de nuestras hermandades siempre? Y al menos yo he pensado que en ellos se cuida especialmente la liturgia.
Sí. No, está muy cuidado. Hace poco hice la crónica de la misa de San Juan Bautista, uh-huh, en San Juan de la Palma, claro, que era el día. Y era un acólito de la amargura y lo destaqué porque me pareció impecable. O sea, la capacidad de estar en pendiente de todo cuanto sucede en el presbiterio, de los acólitos, de los ciriales, de los que llevaban la colecta, del libro de la oración de los fieles que, sí, que estuvieran. O sea, lo felicité públicamente al acólito, muy joven además, 20 y pico años y estudiante de medicina, ¿no? Porque me pareció que era admirable. Y en las hermandades se cuidan mucho los cultos. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor mi libro les puede venir bien, humildemente, ¿verdad?, para entender por qué hacen lo que hacen. O sea, ¿por qué los ciriales en un momento dado levantan los ciriales y se ponen delante del ambón? Y se proclama el Evangelio.
Hay un sentido más allá de la tradición, sí.
¿Qué significa esa luz que está, uh-huh, en lo alto, ¿no? Esa lumbrera que está ahí para que todo el mundo lo vea. Pues tiene un significado. Claro, la ejecución, la coreografía, porque podemos hablar incluso en estos términos, la coreografía en un culto de una hermandad está muy cuidada, pero tiene una explicación, claro, tiene un porqué. No es caprichoso. Nada que se hace en misa es caprichoso.
Una curiosidad. ¿Por qué alguien que ha desarrollado una profesión periodística en prácticamente todos los sectores de la prensa generalista se vuelca en los últimos años en un ámbito tan especializado como es este periodismo religioso? No cofrade, no, religioso.
Vamos a dar la respuesta más sencilla y más directa, ¿no? Porque yo también tuve un encuentro personal con Cristo, ¿no? Y entonces, pues, me cambió la vida. Y ese cambio de vida, pues, lo he trasladado a mi propia vida profesional. Y de ahí, pues, sale una necesidad de comunicar, de llevar el Evangelio, de hacer lo posible porque otros también se encuentren con el Señor. Y si es a través de mi profesión, de mi trabajo profesional, pues bueno, pues entonces se junta. Oye, que al final cada uno seguro que encuentra una manera, un método, una forma de expresar de la manera más sencilla, de la manera más natural, más sin artificio, sin sofisticación. Oye, mira, esto es lo que yo creo y oye, pues mira, a mí me va bien, tengo una paz interior, las alegrías son más potentes y las tristezas son menos. Oye, mira, a ver si a ti también te puede venir bien, ¿no? Porque yo estoy convencido, pero bueno, al final lo tiene que descubrir cada claro, uno por su propios medios.
Javier, en este programa solemos terminar con un tema musical que, bueno, no tiene nada que ver ni con el tipo de programa que es ni con el contenido de la entrevista con la que finalizamos. Hoy vamos a permitir que el invitado elija la música.
Voy a elegir música clásica, ¿no? ¿Se puede elegir música
claro,
clásica?
Claro, por supuesto.
El cuarteto de La Trucha, de Schubert. Sí.
Rafa Carrillo estará presto y dispuesto para colocar esta sintonía. Levantemos el corazón, guía para no perderse en misa, de Editorial Paulinas. Esta es nuestra propuesta literaria para estos días largos de verano. Javier Rubio, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Volvemos dentro de 7 días con más cosas que contarles. Pasamos el relevo a los compañeros de fin de semana y ya saben, cuídense, todos son insustituibles. ¡Feliz semana!